Muy buenos días, ¿cómo estás? Buen domingo. En estos días, cuando uno trataba de sintonizar algunos canales de televisión, como la BBC, la CNN, la DW, el canal que emite Alemania, el canal público que emite Alemania, o Radio Francia Internacional, la sensación que uno recibía era que estamos ante la inminencia de un nivel de conflicto bélico internacional desmadrado. Sin embargo, cuando uno mira algunas de las noticias que se conocieron después, se pregunta, ¿en realidad lo que hubo fue un juego de guerra? ¿Hay verdaderas intenciones de pelear? Se lo voy a poner en términos prácticos. Hace muy pocos días los norcoreanos recordaban el 105 aniversario del nacimiento de Kim Il-sung, el fundador de ese país, una vez que se liberó Corea de la dominación extranjera, y que tiene a su nieto hoy en la presidencia. Bueno, el supuesto misil transcontinental que tiraba Corea se pinchó como las cañitas voladoras, según buena parte de la prensa, a pocos kilómetros de haber salido. Uno dice, bueno, Corea del Norte, un país periférico, aislado del planeta. Sin embargo, el país más poderoso en términos bélicos de la Tierra, Estados Unidos, anunciaba que una flota compuesta por un portaaviones, por cruceros, estaba yendo rumbo a Corea del Norte. The New York Times y The Washington Post después dijeron, no, esa flota no está yendo a Corea del Norte, está yendo a Australia. Con lo cual, el secretario de Defensa de los Estados Unidos pasó un papelón, yo no sé si es similar al de Corea del Norte. Tengo a dos invitados que siguen la política internacional con cierta atención. Y uno se pregunta, habiendo tantos juegos de inteligencia, habiendo en la historia de los conflictos bélicos tantas historias inventadas, como el famoso, para los viejos, incidente del Golfo de Tonkin de 1965, pero que después le costó a Vietnam años de dominación norteamericana y millones de muertos. Y uno no sabe si uno está ahora frente a juegos de inteligencia bien manejados o frente a torpezas de personas que tienen el botón como para meternos de guerras locales y de guerras convencionales en lo que nunca debería darse en el planeta, que es una guerra nuclear. Eduardo Bior, querido colega, con quien compartí años en Miradas al Sur, viviste en Alemania, sos doctor en ciencias sociales, sigo leyendo tus notas de temas de análisis internacional. Buena mañana, ¿cómo estás?
Bien, gracias. A pesar de lo temprano, bien.
Juan Bouché, argentino también, así como Eduardo vivió en Alemania, vos viviste muchos años en Francia y si bien naciste en la Argentina, sos de familia francesa y ejercés y ejerciste el periodismo a dos orillas, tanto en Francia como acá, y sos corresponsal de Radio Francia Internacional. ¿Cómo estás?
Así es, buen día, Eduardo.
Hacía esta introducción para escucharlos a ustedes. Eduardo, esto que yo digo, para los que siguen los temas internacionales, es una de tantas noticias al lado de lo que pasa en Siria, de lo que pasó con la madre de las bombas en Afganistán, de lo que está pasando en Libia, que se sabe menos, de lo que pasa en Ucrania, en fin, de un escenario en algunas de las zonas calientes del planeta que es harto preocupante, pero de repente saltó Corea a la primerísima plana.
A mi entender, para unificar un poco las áreas de conflicto que se están dando en este momento en el mundo, te olvidaste de citar Venezuela.
Deliberadamente no cité Venezuela porque lo veo más como un conflicto político civil que de intervencionismo militar, pero también es preocupante.
Tiene su parte, forma parte del mismo debate estratégico, así lo quisiera llamar. Para que nos entendamos, primero, hace dos semanas el Pentágono y la comunidad de inteligencia dieron un golpe de Estado. Cuando el jefe del Consejo Nacional de Seguridad, el general McMaster, echa directamente, lo toma de los pelos y lo echa a Steve Bannon, el principal asesor del presidente Trump, y le dice, vos no te vas a ocupar más de cuestiones de defensa y seguridad. Y lo deja trabajando en la Casa Blanca, pero de seguridad se van a ocupar las Fuerzas Armadas y la comunidad de inteligencia. Lo pusieron al presidente Trump ante una opción. ¿Vos querés seguir vivo? Trump respondió sí. ¿Querés seguir siendo presidente de los Estados Unidos? Trump respondió sí. Bueno, entonces la política exterior la manejamos nosotros. El problema es que ese nosotros, entre las cuatro armas, es decir, ejército, marina, aviación e infantería de marina, los 16 servicios de inteligencia que conviven adentro de la Secretaría de Seguridad, es muy difuso. Tienen que ponerse de acuerdo entre ellos a ver cuál va a ser la estrategia. Porque cada uno de ellos tiene su foco estratégico preferido. Entonces, están haciendo, yo creo que sí, coincido con vos, están haciendo jueguitos de inteligencia para ver dónde, para medir la cancha. Es decir, para ver, a ver dónde, si le hacemos un gol, vamos por ahí.
La voz de Eduardo Bior, con una definición tajante, un golpe de Estado, la comunidad de inteligencia, las Fuerzas Armadas, y seguramente después hablaremos de lo que significa el complejo tecnológico militar que une las dos puntas, el sector privado y el sector público. Juan Boucher, hay un concepto que se usa mucho en el periodismo, que es drôle de guerre, un concepto francés que tiene que ver con esto de jueguitos de guerra. No lo inventó ni Trump ni la gente que, como dice Eduardo, avanzó casilleros, y él lo define como un golpe de Estado.
Sí, la drôle de guerre en realidad ocurrió en 1939, antes de la ofensiva alemana, y después, fue terrible, empezó la guerra en serio. Acá, digamos que en el caso de Corea y de otros acontecimientos internacionales que hemos visto últimamente con participación de Estados Unidos, puede ser, yo no tengo esa información del golpe de Estado, que el presidente Donald Trump se haya rendido ante los poderes fácticos en su país. Era algo que también se podía anunciar cuando lo eligieron. De alguna manera también ha cedido en política interior frente al Partido Republicano ante algunas reformas que él quería hacer. Volviendo al caso de Corea, no hay que olvidar que Corea es una amenaza para la paz mundial desde hace mucho tiempo y que técnicamente está en guerra con Estados Unidos desde la famosa Guerra de Corea. Que Corea del Norte es una amenaza para su vecino del sur y también para Japón, y que es muy importante el rol que tiene China para, digamos, frenar, calmar y hacer presión sobre Corea del Norte. Parece que en este caso también ha actuado China para que no se desmadre el asunto. Volviendo nuevamente a la actuación de Estados Unidos, puede haber un juego de guerra, pero fue curioso lo del portaaviones y la flota que supuestamente iba a Corea y en realidad ya estaba pactado que iba a hacer maniobras con la Armada Australiana. Eso es algo que deja muchos interrogantes.
Juan Boucher, corresponsal periodista, vos sos cofundador de FOPEA, el Foro de Periodistas Argentinos, corresponsal de Radio Francia Internacional. Para los que no están ubicados, vamos a poner fecha. La Guerra de Corea fue entre 1950 y 1953, es decir, apenas 5 años después de las 2 bombas nucleares en Japón, apenas 5 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y allí quedó dividido Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte con Kim Il-sung quedó en ese momento alineado con la Unión Soviética. China no había roto para nada, estaba Mao Zedong, o Mao Zedong, como le decían después. Pero ahora tenés una China, Eduardo Bior, que, como bien decía Juan, es un árbitro que no respalda a Corea del Norte, una China que parecía durante la campaña un enemigo, hasta un posible enemigo militar de Estados Unidos, y después diálogos entre Donald Trump y el presidente de China, que llevan también una distensión entre China y Estados Unidos. Y también, si uno mira el escenario sirio, una tensión bastante grande entre Vladimir Putin y Donald Trump. Es decir, se van corriendo las alianzas. Recién Juan Bouillet hablaba de 1939, un año donde Alemania y la Unión Soviética también estaban cerca. Y sin embargo, dos años después, Hitler invadía la Unión Soviética. Es decir, ¿hay algún paralelo en estas alianzas tan poco sólidas, tan efímeras, con aquel escenario? ¿O estamos en un mundo que no puede ser comparado, Eduardo?
Yo creo que en un sentido sí. Me parece bastante útil, digamos, que Juan haya traído el ejemplo de 1939. Con la elección de Donald Trump se acabó la globalización, es decir, se acabó el predominio de una idea universalista, liberal, que vincularía a todos los países capitalistas centrales, es decir, Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, Japón, digamos, en un bloque que dominaría el mundo en forma casi unipolar. Ya había empezado a cuestionarse eso a través del ascenso de China. Con la elección de Donald Trump, lo que hace Estados Unidos es sacar las consecuencias de eso. Y lo que advendría, lo que vendría ahora, si Trump hubiera podido realizar su política, que evidentemente ya se nota que no puede, es una división del mundo en áreas de influencia más nacionales. O sea, los Estados Unidos por un costado, Gran Bretaña y Holanda juntos por el otro, Alemania dentro de la Unión Europea, Rusia, China, etcétera, etcétera. En ese sentido, es similar a la situación de los años 30, donde cada uno fue cerrando sus áreas de influencia, se fue rompiendo el comercio mundial, el intercambio financiero, y se llegó a la catástrofe de 1939. En ese sentido, yo creo que lo que yo decía antes, el tema del debate estratégico, es que los militares y la comunidad de inteligencia norteamericana se encuentran ahora con que tomaron el poder y no saben para qué lado ir. Están tratando de definir. No pueden restaurar la política de Obama. Eso está clarísimo. No hay marcha atrás. Pero qué viene, no se sabe.
Juan, la contracara de este expansionismo, no solamente verborrágico, sino de maniobras de las Fuerzas Armadas, de la comunidad de inteligencia norteamericana, la contracara es mayor xenofobia, mayor persecución dentro de Estados Unidos, no solamente por la idea de este muro espantoso que separe a Estados Unidos de México, sino también por la persecución a todos los latinos, a todas las comunidades que no son los WASPs, los que no son los blancos sajones, esta idea de que es la raza superior, llevándolo a esta idea que vos tenías de los años 30. Hay una cuestión de xenofobia. Y te llevo a, hoy hay elecciones, mejor dicho, estamos grabando este programa unos días antes porque traerlos a Juan y Eduardo un domingo a las 8 de la mañana a Radio Nacional me hubiera valido el enojo de ellos, y quiero mantenerlos como colegas, como gente amiga. Pero digamos, vos que estás oyéndonos hoy en domingo a las 8 de la mañana, hoy se vota en Francia. También la xenofobia en la Europa continental y en Gran Bretaña es un dato de la realidad política. Es decir, estamos viviendo un mundo donde los supuestos países civilizados, desarrollados, tienen un nivel de desprecio hacia otras comunidades a las que llaman minorías, lo cual es un concepto horroroso, tiene un desprecio marcado.
Sí, hay similitudes entre lo que pasó en los años 30 y lo que está pasando hoy, ¿no es cierto? Se cierra una época, la que empezó con la caída del muro de Berlín y que llevó en un tiempo la globalización triunfante. Los países se encierran en sus nacionalismos, en sus áreas de influencia, y ahí hay un debate muy importante en lo que va a ser Europa. Y en ese debate de Europa, las elecciones francesas, con ese componente de xenofobia y también de nacionalismo, tienen un rol importante. Se enfrentan, o 11 candidatos, pero 4 de ellos son los que aparentemente tienen posibilidades de llegar a la segunda vuelta. Y 2 de esos candidatos representan una forma de nacionalismo o de ruptura más o menos amplia con Europa y con el concepto de globalización tal como lo conocíamos hasta ahora. Y uno de ellos, quiero hablar de Marine Le Pen, la candidata del Frente Nacional, efectivamente es un proyecto abiertamente antimusulmán, xenófobo, que rompe con los valores tradicionales de la República y de la democracia en Francia. Es peligroso. Hay también algunos elementos, digamos, que pueden ser xenófobos en el electorado del candidato de la derecha, François Fillon, que es un candidato que dentro de las primarias de la derecha terminó siendo elegido el más conservador, el más tradicionalista, que es Fillon. No es el caso de los otros dos candidatos, Jean-Luc Mélenchon, el candidato de, digamos, lo que sería la izquierda más radical, la Francia insumisa, y el candidato que es quizás el elemento más novedoso en el escenario político francés actual, que es Emmanuel Macron, de En Marche, En Marcha, que se presenta como de derecha y de izquierda, o ni de derecha ni de izquierda, en la supuestamente ancha avenida del centro, con un proyecto político que es a la vez liberal y europeísta, y también social en lo política. Una cosa sí es segura en Francia, y forma parte también de toda esa crisis global de la que estamos hablando, se ha terminado el sistema en que dos grandes formaciones, una de centro derecha, la otra de centro izquierda, se alternaban en el poder como fue desde el principio de la Quinta República.
Juan Boucher, ¿viste, Eduardo, qué bien que pronuncia el castellano, Juan, ¿no? Porque cuando habla en francés te das cuenta que la tiene clarísima, pero el castellano también lo habla bastante bien, ¿eh? Qué curioso.
Es como si me dijeras que yo hablo bien el castellano después de hablar 24 años alemán.
Sí, pero en Alemania debían de ser este porteño, este de Flores. ¿Te la rebuscaba suficientemente bien?
Como para dar clase en una buena cantidad de universidades.
Sí, pero decía, no, este, mirá, tiene tonada porteña. No te agrandes tampoco. Acércate al micrófono, Bior, acércate al micrófono. 24 años en Alemania. ¿Y tirás papeles en la calle ahora cuando
venís? No. No.
¿Te choca cuando ves un tipo que va en el auto y terminó de comer las papas fritas y tira la bolsa?
Hay otras cosas más graves que me chocan más, sí, como ver, por ejemplo, una ciudad sin policía.
Claro, pero es curioso esas cosas que señalás, Eduardo, porque si en algunas cosas de la vida cotidiana los argentinos somos, a veces, y los porteños quizás en particular, muy desprolijos, en otras a veces somos más prolijos que los europeos. Por ejemplo, las filas para esperar el colectivo, mucho mejor que en París. Esperando el tren también. Hay algunas circunstancias donde los porteños se portan mejor que muchos europeos, lo que demuestra que hay esperanza de cambiar.
Les traigo a colación en esto, fíjate qué conceptos vos estás escuchando, algo que está pasando relativamente lejos, Estados Unidos, Corea. Mencionamos Venezuela, sin embargo, después nos vamos a meter en Venezuela. A lo sumo hay un conflicto político muy grave, pero no se vive la presencia militar externa. En estos otros países de los que estamos mencionando, ya vos como radioescucha, vos como lector, ¿no te resulta raro pensar que puede haber un desembarco de SEAL, de estos superentrenados que ves en las películas, que pueden ser unos rubios buen mozos o unos morenos afroamericanos de un lomo bestial? ¿No te resultaría extraño imaginarte a los SEAL desembarcando en cualquiera de estos lugares? Sin embargo, en América Latina, el patio trasero, hace tantísimos años que no hay presencia militar norteamericana. En un rato vamos a hablar, en esta era de xenofobias, qué rol juega esta cuestión de alianzas o de sumisiones de estados nacionales a fuerzas extranjeras. Juan Boucher, tengo para mí que Francia todavía tiene, a través de la OTAN y a través de sus propios convenios con las ex colonias francesas, un dominio que uno podría llamar casi imperial.
Efectivamente, y el ejército francés está en este momento en varios teatros de operaciones externos. Está de manera, digamos, secundaria en Siria, en Irak, con coaliciones de distintas configuraciones, y en punta de lanza en África. Está en Malí, en República Centroafricana y en varios otros escenarios, luchando para sostener a los gobiernos de esos países y luchando contra distintas formas del islamismo armado, que son, digamos, como sucursales o filiales de ISIS en la región. Eso corresponde a bueno, una tradición francesa que tiene que ver con su expansión inicialmente colonial y luego geopolítica, y que le ha dado siempre a Francia también un peso diplomático bastante importante. Ahora bien, ese rol es cada vez más difícil de mantener y forma parte también de lo que está en discusión en Francia hoy entre distintos candidatos. Se sabe que varios de los candidatos para las presidenciales que están en juego ahora querrían rever también el rol de Francia en escenarios exteriores.
Te vamos a poner un temita musical, Jacques Brel. El tema en castellano es La última cena, pero yo le voy a pedir a Juan Boucher que lo pronuncie él en francés, que tiene una elegancia bastante mayor que la mía a esta hora.
Le dernier
repas.
Le dernier repas.
Le dernier repas. La última comida.
La última comida.
¿Vos querés contarnos quién es Jacques Brel, Eduardo Bior, o se lo dejamos a Juan? ¿Lo conociste, a Jacques Brel?
No, lo fui a ver, sobre todo. Lo fui a ver al Olympia de París, en aquel momento vivía en París. Jacques Brel realmente es un gran cantante francés que, como muchos artistas franceses, es belga. Era belga.
Sí, en esa pelea histórica entre franceses y belgas, pero que hay una cosa de cierto nacionalismo de los franceses con los belgas.
Sí,
¿no?
En realidad es un poco como entre los argentinos y los uruguayos, con los belgas francófonos y los franceses. Pero un artista belga que tiene que triunfar en París.
Muy bien, Ignacio Nacho Guglielmi en los controles, acá el capo de este programa. Antes yo le decía el conductor, pero ahora que ya se acabó la era de la globalización, ahora que viene el nacionalismo, que viene la xenofobia, tenemos capos en el programa. El capo es Nacho Guglielmi, tenemos también a Tomás Pont y a Santiago Pfeiffer, coequippers periodísticos de este que le pone la voz y de vez en cuando se le cae una idea. Y nuestros dos invitados de hoy, Eduardo Bior y Juan Boucher. Jacques Brel, una pausa y el segundo bloque de esta mañana en la que seguimos jugando en el drôle de guerre, en esta cosa que era una especie de guerre froid, de guerra fría, donde los submarinos alemanes en el Mediterráneo hundían barcos mercantes, mataban ciudadanos que trabajaban de obreros en esos barcos, y en esos juegos políticos Francia a veces se callaba la boca para estirar lo que parecía inevitable, que fue la ocupación alemana en Francia en 1940. Jacques Brel.
À mon dernier repas, je veux voir mes frères et mes chiens et mes chats et le bord de la mer. À mon dernier repas, je veux voir mes voisins et puis quelques Chinois en guise de cousins. Et je veux qu'on y boive en plus du vin de messe, de ce vin si joli qu'on buvait en Arbois. Je veux qu'on y dévore après quelques soutanes une poule faisane venue du Périgord. Puis je veux qu'on m'emmène en haut de ma colline voir les arbres dormir en refermant leurs bras. Et puis je veux encore lancer des pierres au ciel en criant « Dieu est mort » une dernière fois. À mon dernier repas, je veux voir mon âne, mes poules et mes oies, mes vaches et mes femmes.
à mon dernier repas. Je veux voir ces drôlesses dont je fus maître et roi, ou qui furent mes maîtresses. Quand j'aurai dans la panse de quoi noyer la terre, je briserai mon verre pour faire le silence. Et chanterai à tue-tête à la mort qui s'avance les paillards de romance qui font peur aux non-nêtes. Puis je veux qu'on m'emmène en haut de ma colline, voir le soir qui chemine lentement vers la plaine. Et là, debout encore, j'insulterai les bourgeois, sans crainte et sans remords, une dernière fois. Après mon dernier pas, je veux que l'on s'en aille, qu'on finisse ripaille ailleurs que sous mon toit. Après mon dernier pas, je veux que l'on m'installe assis seul comme un roi accueillant ses vestales. Dans ma pipe, je brûlerai mes souvenirs d'enfance, mes rêves inachevés, mes restes d'espérance. Et je ne garderai pour habiller mon âme que l'idée d'un rosier et qu'un prénom de femme. Puis je regarderai l'eau de ma colline qui danse, qui se devine, qui finit par sombrer. Et dans l'odeur des fleurs qui bientôt s'éteindra, je sais que j'aurai peur une dernière fois.